Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Amigas, amigos, gente de bien, sed bienvenidos una semana más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. Destino La Cartuja. ¡Qué sensación, ¿verdad? Hace no mucho, un 28 de febrero de 2019, el Valencia eliminó en la vuelta de semis de Copa del Rey, en lo que fue previo a una cita con la historia cuyo final ya conocemos, al Real Betis. Ayer, 3 años después, seguimos esa estela. A este equipo, de puertas para afuera, se le podrá llamar de todo. Pero lo cierto es que el cuadro de José Bordalás esquivó los lloros, las pataletas y los victimismos y se metió en el bolsillo al Athletic de Marcelino. Si eres valencianista, enhorabuena. Porque este equipo, por muchos nubarrones negros que aparezcan y por pésima que sea la gestión desde arriba, siempre encuentra un motivo para ilusionar. Hablaremos de la copita linda, del Levante irreconocible de Alessio Lisi, de la semana de Valencia Basket, de la decepcionante imagen del Levante Futsal y mucho más. Para ello tengo por aquí a dos tertulianos entregados, que estoy seguro que han dormido ambos muy bien, o que directamente ni han dormido, porque tengo por un lado a mi derecha a mi querido Diego Esteban. Diego, ¿qué tal?
Muy buenas, Álvaro. Gran noche de fútbol y también para los valencianistas, una de esas que nos costará olvidar.
Seguro que piensa lo mismo el hombre que tengo aquí a mi izquierda, Miquel Barberá. ¿Qué tal?
Hola, Álvaro. Pues sí, una gran noche. Vivimos muy, muy, muy bien esa noche en Mestalla y bueno, el 23 vamos allí a por todo.
Para escucharnos, ya sabéis, en directo los jueves a las 8 de la tarde, nuevo horario, tenemos en nuestro Sport Radio. Puedes volver a escucharnos los viernes a la 1 de la tarde en la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia. Por streaming nos tienes en radio.upv.es o en la app de UPV Comunica, nos tienes en podcast. Por supuesto, también nos tienes en nostresport.com y en nuestras redes sociales, @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Aro. ¡Vamos con los titulares! El Valencia se va a Sevilla.
Los valencianistas vencen al Athletic Club y volverán a jugar otra final de la Copa del Rey.
El Levante más vivo que nunca.
Los granotas vuelven a sumar de 3 en Liga y están a 7 de la salvación.
El Villarreal sigue a lo suyo.
Los groguets golean al Español con 4 goles de Jeremy Pino.
El Elche desaparece en Valencia.
Los ilicitanos caen goleados ante el Levante, pero siguen lejos del descenso.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Esta semana sin duda va a ser emocionante, y la que viene también, y la siguiente, y la otra, hasta que llegue esa gran final de Copa del Rey en La Cartuja. Veremos si contra el Betis, veremos si contra el Rayo Vallecano. Ahora mismo al valencianismo le da igual. Después del partido de ayer, en el que el Valencia se jugaba mucho, en una eliminatoria cargada de polémica, donde la semana venía calentita, donde cada uno jugaba sus cartas, donde Marcelino que si decía aquello, que si Dani García decía lo otro, finalmente imperó el fútbol de José Bordalás. Sí, el fútbol de José Bordalás, ese que al parecer va en contra de todos los demás, el antifútbol, el equipo que se encierra, el equipo que pierde tiempo, el equipo con más tarjetas de la liga. ¿Y qué? Se pregunta el valencianismo. ¿Y qué? Porque al final, lo que hizo el cuadro de José Bordalás ayer fue meterse al Athletic en el bolsillo en un partido que terminó con 1-0, con ese golazo de Gonzalo Guedes, que está acostumbrado ya a ponerse esa capita de superhéroe en los partidos que toca. Porque el portugués tendrá sus altibajos, pero cuando hay que estar, está. Y ayer estuvo. Vaya chicharrazo justo antes del descanso. Gol psicológico, el Valencia sabía manejar los tempos del partido. Y en el momento en que ese 1-0 subía al marcador, algunos desde fuera, quizá que sufríamos menos, ¿no?, que quienes estaban allí presentes en Mestalla, sabíamos que el panorama terminaría así. El Athletic no estaba fino, el Valencia supo noquearlo completamente, tanto en ataque como en defensa, con una buena presión, sabiendo siempre achicar los espacios, sabiendo también generar contragolpes de peligro, y ahí estuvo el Valencia, que será el equipo con menos juego efectivo de la liga, que si esto, que si lo otro, pero está muy merecidamente en una final de la Copa del Rey, donde Diego, Miquel, seguro que ayer Mestalla vibró más que nunca.
Yo vi, sentí esa noche de Mestalla, de siendo Mestalla, ¿no? Ya lo dijeron todos los jugadores después del partido, lo dijo Bordalás, que nunca había vivido algo igual. Y yo creo que después de un partido de ida que te dejaba muy abierta la eliminatoria, sí que ese factor Mestalla hizo que se decantara un poco la balanza para el Valencia. Y bueno, que la afición, el equipo, pues cuando todos reman en una misma dirección, al final se consiguen grandes cosas. Y un partido que como dices, se jugó a lo que quiso Bordalás. Hubo poco fútbol, más de lo que yo esperaba. Y bueno, al final una genialidad de Guedes, que es ese tipo de jugador que te puede cambiar partidos en una jugada.
Yo realmente ayer llego a Mestalla y yo veo un ambiente que pocas veces he vivido en Mestalla. Creo que el partido se empezó a ganar desde las 4 de la tarde, creo que la afición se presentó en el estadio. Y realmente creo que Bordalás supo leer muy bien el partido, le ganó la partida a Marcelino. En todas las líneas, creo que los Muniain, los Raúl García, los Williams no aparecieron ayer por Mestalla. Y el Valencia hizo un gran partido, sobre todo en defensa, que a mí me sorprendió con el partido de Acabí, Aldereta y Paulista, que estuvieron a la altura de una semifinal de Copa.
Han formado ahí una línea de tres interesante, ¿no? Parecía que el 4-4-2 era ese esquema rígido de Bordalás, que se iba a llevar hasta la tumba. Sin embargo, en el partido más importante de la temporada, te planta una defensa de cinco que funcionó la mar de bien. Qué importante la figura de Gabriel Paulista. Después de tantos meses de ausencia, aparece de nuevo el capitán general de la defensa. Ya venía de marcar un auténtico golazo ante el Mallorca. Sin embargo, de nuevo se erigió a nivel defensivo como el líder de una zaga que anuló por completo al Athletic. Por líneas, también muy importante el trabajo de Carlos Soler y muy importante el trabajo de Ilaiz Moriba. Dos futbolistas que puede que en ataque no tuviesen ese papel determinante, pero que ejercieron una presión asfixiante y anularon por completo el doble pivote de Mikel Vesga y Dani García en el Athletic. Y cuando los de arriba están bien, pues las cosas salen. Y Hugo Duro, Brian Hill estuvieron acompañando a la figura de un Guedes estelar que se sacó ese cañonazo desde fuera del área, donde sin duda el valencianismo recupera la ilusión más que nunca. Vamos a escuchar lo que decían después del partido José Luis Gallá y Gonzalo Guedes. Palabra de capitán y palabra de ídolo.
Sí, bueno, esto es espectacular, lo de la gente. El recibimiento ha sido súper emocionante. Hacía tiempo que no podía vivir una sensación así. Estoy muy feliz por todos mis compañeros que han luchado muchísimo, han trabajado como los que más. Y bueno, ahora con humildad afrontar la final. Y bueno, sinceramente me alegra hacer feliz a tanta gente.
Seguramente es muy importante, la verdad que me ayudaron mucho hoy. El resultado que sacamos en Bilbao para mí fue muy bueno, porque llegar aquí con estadio lleno, con el recibimiento. Sabemos que Mestalla para los adversarios tembla. Entonces al final es aprovechar eso y creo que lo hicimos muy bien. Da igual lo que nos toca, tenemos que afrontarlo de la mejor manera, prepararlo bien e intentar llegar al partido lo mejor posible para ganar la final, que es lo más importante.
El recibimiento ya de por sí fue una locura. El valencianismo estuvo a la altura de la situación. Y bueno, Mikel y Diego, que estuvisteis allí presentes, entiendo que se vivió desde el principio como una noche de esas que todos entendíamos que iban a marcar época.
Sí, la verdad es que como te comentaba antes, Álvaro, yo creo que el valencianismo ya estuvo a la altura. La avenida de Suecia y la avenida de Aragón ayer a reventar desde primera hora de la tarde, y creo que la afición ayer marcó ese primer gol que hacía falta. Con la llegada del autobús del Valencia, yo creo que cualquier jugador de la primera plantilla tenía los pelos de punta. Incluso cuando los jugadores bajaron del autobús, agradecieron a la afición el apoyo y el gesto por estar allí presentes. Y creo que fue muy importante Mestalla, el factor Mestalla ayer fue clave.
Sí, a mí me venían recuerdos, ¿no?, de aquella Copa de 2019, que al final me gustaría hacer el paralelismo, ¿no?, de esa temporada con la actual, porque el equipo en Liga no terminaba de arrancar, está tenido sus altibajos. Al final te quedaba la Copa como ilusión y al final el equipo se enganchó a eso, pudo animarse teniendo esa final de Copa a la vista y remontó en Liga, y ojalá pase lo mismo.
¿Cuáles pensáis que fueron las claves tácticas del partido? Hacía alusión Mikel a esa defensa de 5 atrás. ¿Entendéis también que bueno, fue el juego colectivo lo que decidió el partido? ¿Fue la pizarra de José Bordalás? ¿Fue esa genialidad de Guedes dentro de un encuentro donde tampoco se jugó demasiado lo que determinó el resultado? ¿Hasta qué punto es mérito de la pizarra lo que vimos ayer?
Para mí fue un partido tan igualado que estaba claro que iba a ser cuestión de detalles. y al final fue la eficacia en las áreas, ¿no? Cuando Iñaki Williams la tuvo delante de Mamar Dasvili, apareció el georgiano y la única que tuvo que es en la primera parte, pues la mandó a la escuadra.
La que tuvo Iñaki Williams, ¿eh, Miquel?
Sí, yo creo que ahí Williams se equivoca porque intenta recortar, pero bueno, es lo que dice Diego, que al final son detalles los que marcan la diferencia. Williams la falla, Guedes la mete y es del 0-1 al 1-0. Pero bueno, yo como te comentaba antes, Álvaro, creo que la defensa ayer del Valencia estuvo expeditiva, muy bien. Hicieron un gran partido en líneas generales. Y creo que el Valencia ayer es justo vencedor porque Bordalás le comió la tostada a Marcelino.
Tengo al otro lado de la línea a un compañero y amigo que seguro que también guarda un poquito de resaca con lo que se vivió ayer. Ni más ni menos que Jorge Ruiz. Jorge, ¿qué tal?
Buenas, compañeros. ¿Qué tal habéis dormido?
Nada, te llamo precisamente para eso, que desates tu euforia. ¿Cómo viste al Valencia ayer?
Bueno, fue un partido bronco y copero, ¿no? Como bien dice ese, bueno, como bien dijo ese lema que el club preparó antes de la salida de los jugadores al terreno de juego. Un duelo muy disputado desde principio a fin. No había favorito y en esta eliminatoria, para mí al menos, no había un claro favorito. Y se ha demostrado tanto en la ida como en la vuelta. En fin, el Valencia aprovechó sus ocasiones, las fugas que tuvo, y el Atlético de Bilbao no hizo lo propio. Resultado justo, porque el Valencia fue más eficaz. Y nada, buscando ya vuelos para Sevilla. No sé si os venís vosotros también.
Entrando un poquito en el salseo del partido, tú decías que no había favoritos, ¿no? Sin embargo, Marcelino, en rueda de prensa, se había empeñado constantemente en aclarar que era el Bien. Valencia el claro favorito de cara a esta eliminatoria. ¿Sienta mejor la victoria final y la clasificación a esa final de la Copa del Rey en la Cartuja, venciendo a los lloros que puedan llegar desde Bilbao de por medio?
Hay alguno que se le ha caído algo en la mesa ahí, ¿eh?
Ha sido Miquel, que está eufórico.
Ha sido Marcelino.
Han querido censurar bueno, Marcelino la respuesta, ¿no?
No, a ver, yo creo que todos hemos sido conscientes que desde Bilbao se ha intentado manipular un poco la opinión pública del partido que hizo el Valencia allí, en la ida de las semifinales. También se intentó, de alguna forma u otra, presionar al árbitro. Yo creo que eso lo hemos visto todos. Pero bueno, no les ha salido bien la jugada. Han sido unos buenos rivales, pero al final el equipo más grande que hay en esta Copa del Rey, de los cuatro que quedaban, era el Valencia. Y por ahora tiene ya el billete para la final. Marcelino, bueno, defiende sus intereses. Si estuviera en el Valencia diría lo mismo del Athletic Club, si luego cuando fiche por otro equipo diría lo mismo. En fin, tampoco hay que darle mucha más importancia. Para mí Bordalás es mejor entrenador que Marcelino.
No se le tiene tanto en cuenta, ¿no?, a Marcelino todo este tema de la eliminatoria, porque algunos pensarán que bueno, era un entrenador mítico y que quizá haya acabado su propia tumba dentro de la opinión valencianista. No sé si piensas que Marcelino ya es historia en ese sentido y que toda la emoción que había detrás de su figura se ha esfumado ya.
Yo es que no quería al Athletic Club en parte por eso, porque mucha gente suele tirar un poco del pasado, también se aprovechan de que el Valencia está como está para sacar pecho de temporadas anteriores. Y emocionalmente era un partido que a mí no me gustaba. No era ni mucho menos el rival que yo quería en esta eliminatoria, pero bueno. Al final yo creo que con el paso de las semanas, también porque Marcelino ha ayudado con sus declaraciones, la gente se ha dado cuenta que, al menos en el terreno de juego durante estas semanas, él era un enemigo, o bueno, un rival, como queramos llamarlo. Y ayer, por ejemplo, en Mestalla sí que es cierto que se llevó algún aplauso cuando se le presentó, pero bueno, yo diría que en líneas generales hubo indiferencia por parte de la afición del Valencia, que estuvo más centrada en animar a su equipo que en desprestigiar al resto, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que el Valencia y el valencianismo no se perdió por, o no quisieron entrar en provocaciones desde allí, que yo creo que ellos se dieron cuenta que para ganar aquí en Valencia solo valía calentar el partido de esta forma, pero por suerte no hemos entrado al juego de ellos y no se les centró el Valencia en ningún momento del partido. Y eso que ellos, sí que es cierto que hubo tramos del partido en el que, bueno, dominaron la posesión y por ende pues tenían esa sensación de peligro cada vez que se acercaban al área, pero realmente, si contamos ocasiones de peligro, ocasiones de disparos a puerta, no creo que haya mucha diferencia entre lo que hizo el Valencia y lo que hizo el Athletic Club.
Dos nombres propios por los que te quería preguntar. El primero de ellos, Gabriel Paulista. Se marcha en el minuto 82, don Gabriel Paulista. Lo estábamos hablando antes, ¿eh? Qué importante la figura de Gabriel comandando la zaga. A mí personalmente siempre me ha parecido el mejor defensa de este Valencia, con diferencia con respecto al resto. Yo sé que Diego está un poquito desacuerdo, ya en la previa me decía que para él el mejor era Diakabi. Yo tampoco quería iniciar una guerra, ¿no?, en ese sentido, porque me hubiese llevado a Diego por delante.
Estaba ya magnífico, Diego.
En ese momento Diego no estaba lúcido, ¿no?
Diakabi sí que estuvo magnífico ayer.
Gabriel Paulista comandando la zaga. Te quería preguntar por él, no tanto por su importancia, que todos conocemos, sino por cómo está físicamente. Se marcha en el minuto 82, aparentemente con molestias. No sé si también tira un poco de picaresca, ¿no? Todos sabemos también en ese sentido cómo es el propio Gabriel. Y quiero que me cuentes acerca de cómo está físicamente. También, cómo está José Luis Gallá. Este sí que parece que es grave. En el minuto 33 se marcha lesionado para que entre Lato. Es ya un tema muy recurrente lo de las lesiones del capitán de este Valencia. Por desgracia, se está perdiendo muchos encuentros esta temporada y preocupa que no pueda mantener una regularidad en el carril izquierdo. Al final es una posición muy importante que tenía el Valencia cubierta con José Luis Gallá, el capitán general de este equipo, y de nuevo se marcha lesionado. ¿Cómo están ambos jugadores?
Bueno, en el caso de Gallá sí que es cierto que esta temporada ha tenido más lesiones. De hecho, yo conté el otro día que se había perdido 7 partidos, que tampoco es tanto, da la sensación de que se ha perdido más. Pero porque fuerza mucho, ¿no? Se ha forzado mucho con él. De hecho, ayer Gallá no estaba ni al 70% de sus capacidades físicas, pero tanto él como el cuerpo técnico quisieron arriesgar. Y bueno, pues el resultado fue que en el minuto 30 no dio para más. Yo creo que no es grave, pero sí que es cierto que una lesión en los isquios es una zona muy peligrosa para el futbolista, duele mucho, sobre todo el dolor que tiene el jugador, y es arriesgado si va más. Pero yo creo que Gallá no estará este fin de semana, por supuesto, contra el Granada, no estará el siguiente, contra el Getafe, pero no va a ser una lesión ni mucho menos grave y podremos contar con él en las próximas semanas. Y respecto a Paulista, bueno, si va a padrear tanto, que avise, ¿no? Al menos. Yo creo que no hay nada grave con Paulista. Yo creo que es lógico, después de tantos meses de fuera, alejado de los terrenos de juego, que acabe con calambres, con alguna molestia. Pero vaya, que yo creo que ayer Paulista se lo pasó bien después del partido y no hay... Yo lo vi saltar como uno más, ¿eh? No le vi ni cojear ni nada por el estilo. Así que Paulista está bien.
Se las sabe todas, Gabriel, sí que es verdad. Hablemos de cómo está la situación deportiva del Valencia después de esta clasificación y también después de la victoria en Liga. No lo hemos comentado apenas, es obvio que la resaca copera es lo que impera, ¿no?, en la actualidad valencianista, pero ese 0-1 logrado en Somos, de nuevo en un partido muy gris, donde el propio Gabriel, como bien dices, padreó de nuevo, y ahí estuvo, ¿no? 0-1 con ese tanto que a la postre, pues bueno, te da 3 puntos, donde ya da igual cómo jugaste, si mejor o peor. Sobre todo teniendo en cuenta también lo que llegó este miércoles, ¿no? Pero el Valencia se reactiva esta semana, 33 puntos en Liga, Europa queda lejísimos todavía, es una utopía, ¿no?, hablar de que el Valencia se pueda meter vía Liga, pero el equipo, Jorge, sale reforzado como para, además de meter la mente en la final de la Cartuja, ¿pueda pensar en que vayan a mejorar las cosas en Liga?
Bueno, lo que tiene que hacer el Valencia es ganar partidos. Una vez empiece el Valencia a carburar en Liga, se verá todo de otra manera. Al final estás lejos, entre comillas, de Europa, son 3 partidos de diferencia respecto a los rivales, pero ahora tienes tú el calendario, en este caso el Valencia tiene el calendario, digamos, vamos a ponerlo entre comillas, favorable, porque ya ha pasado a los 7 equipos que están por delante de él en la clasificación. Entonces ya te vas a enfrentar a equipos de tú a tú, ¿no? Ahora tiene Getafe, tiene Elche, tiene Cádiz, luego va, eso sí, al campo del Villarreal, reciba el Levante. Bueno, son equipos ya que el Valencia sin duda alguna puede competir, y es la oportunidad de oro para engancharse otra vez a esos puestos europeos. Obviamente, conforme se vaya acercando la fecha de la final, pues bueno, los jugadores igual meten un poquito menos la pierna, nadie se quiere perder esa cita, pero bueno, lo importante es ir ganando, es yo creo que la clave. Y ahora que tienes 3 partidos un poquito de cara, si el Valencia puede sacar, no sé si los 9, pero 7 puntos de 9, volverá a estar a tiro de Europa. Que yo creo que este año va a estar bastante barata la séptima posición. Aún así, yo no miro a la séptima, porque como vamos a jugar la Europa League, tampoco me
interesa. Sí, en afirmativo.
Sí, la vamos a jugar. Entonces, no me preocupa mucho la opción europea vía Liga. Yo sí que voy a padrear, pero aviso antes que vamos a jugar Europa.
Oye, ¿no te parece que estamos quemando el término padrear? Esta es una pregunta extradeportiva, ¿eh? De hecho, me preocupa, porque molaba mucho, pero me parece que ya hasta se ha convertido, perdón por la expresión, en un término polla vieja, ¿no? Que todo el mundo se quiere sumar y quizá lo estamos destrozando, ¿no? No sé qué opináis. Me duele.
A mí cuando lo dice José Luis me gusta mucho. Cuando lo dice José Luis, un saludo para él.
Me encantaría que José Luis viniese un programa y se sentase y, bueno, yo por supuesto le cedería la silla, ¿no?, de presentador, esta que tengo aquí guardada con candado. Pero José Luis en un postpartido como este, yo creo que haría un programa legendario. Pues,
sería de coña mala, la verdad.
Acabaremos hablando de finanzas, seguro.
Hablaríamos de todo. Hablaríamos muy bien. Para centrarnos en el próximo partido ya, esa previa, ¿no?, del Valencia-Granada, sábado 6:30 de la tarde, de nuevo Mestalla, ¿no?, acogerá un partido importante. Yo desde fuera lo veo como un partido de easy win, de victoria fácil para el Valencia, sobre todo por ese subidón anímico, ¿no?, con el que vienen. El Granada es un rival que viene en una dinámica terrorífica. De hecho, una nueva derrota podría suponer el despido de Robert Moreno, que esta semana ha sido ratificado, entre comillas, por el Consejo de Administración del club. Sin embargo, pues todo parece que se va a alargar hasta esta jornada y poquito más, ¿no?, en caso de que el Granada pierda. Y a mí me parece que va a ser así. Yo creo que este Valencia llega muy enchufado a por el Granada, un equipo que está siendo de los peores con diferencia de este 2022. Únicamente mejora los números del Rayo Vallecano, pero es el penúltimo en la clasificación de lo que llevamos de año. Y están muy mal, llevan una racha terrorífica en Liga, el equipo no se levanta, existen muchísimas dudas con la figura de Robert Moreno, cánticos desde la grada para que se marche y haya relevo en el banquillo. No sé, Jorge, cómo ves ese partido, no sé si sabes darme un resultado, un pronóstico, pero yo lo veo muy de cara para el cuadro de Bordalás.
Bueno, yo te noto optimista, yo creo que porque quieres que gane el Valencia, no sé por qué.
Hombre, a mí me viene de maravilla además, ¿eh?
Luego lo explicas a la mesa. Yo sí que creo que el Granada está bastante roto y que necesita un relevo en el banquillo. Por lo tanto, cuando un equipo encadena una dinámica tan negativa y no es capaz de darle la vuelta y está encima peleando por el descenso, huele a cambio de entrenador, pero para ello tienen que perder otro partido más, como bien dices. Y creo que así va a ser en Mestalla. A ver, hay que tener en cuenta que el Valencia no tiene ni a Lerete ni a Ilaix por sanción. Vamos a ver si Paulista fuerza un poquito la maquinaria o no. Va a haber rotaciones, yo creo que en el 11 del Valencia. Lo importante es que no salgamos, digamos, entre comillas, con los deberes hechos, ¿no? Por haber jugado ya, por haber estado en la final. Valencia tiene que seguir compitiendo, como estamos diciendo, y si sale al 100%, como estos últimos partidos, yo creo que sí que le vas a ganar a Granada, por lo que te digo. Porque creo que es un vestuario que ya no cree en lo que le dice el entrenador, y cuando no creen en el míster, en su líder, poco tiene que hacer ya Robert Moreno allí, la verdad.
Bueno, Diego, Miquel, ¿me sabéis dar un resultado, una porra?
4-0.
4-0, Miquel.
Yo creo que el Valencia tampoco encajará, yo creo que 2-0.
Ese 4-0 me ha recordado un poco a las porras de nuestro querido Carlos Vicente. Jorge, ¿sabes darme un resultado?
Es complicado, pero bueno. Creo que va a ser un set de tenis. 6-3.
Sí, hombre. Oye, pero de verdad, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde?
6-3 porque va a jugar, no sé quién va a jugar atrás. Si no está Lerete, si Paulista llega un poco forzado.
¿Cristian Padrera?
Igual.
¿Te está apuntando Carlos con una pistola?
Un amigo de Bartolo.
Dejen trabajar allá y comer.
¿Moscardón?
Igual juega Moscardón.
Ojalá.
Es cierto. Diego lo conoce bien. Sí. Buen jugador.
¿Y qué pasa con Eray Comert? No termina de... Yo sé que Jorge tiene muchas esperanzas puestas
jugar,
en él.
No, yo creo que va a jugar. Yo creo que Eray juega prácticamente seguro el sábado. Así que bueno, a ver si padrea un poquito.
Manteniendo línea de tres, entonces, ¿apostáis por un Paulista, Cristian, Mosquera, Eray?
A ver, si está Paulista bien, jugará Paulista, Eray y Diakabi.
Diakabi jugará, sí.
No va a rotar, yo creo que en defensa con un jugador del Mestalla, en este caso, que es Moscardón. Pero vaya.
Bueno,
pues, Don Moscardón, ¿eh?
Veremos si se da ese resultado. Tenis, Jorge, muchísimas gracias por analizar esta resaca copera con nosotros.
Sí, venga. Señores, chao.
Vete a dormir, amigo. Va,
hasta luego.
A descansar.
A mí, la derrota del Granada este fin de semana me vendría muy bien. También me parecía de lujo que el Athletic de Bilbao cayese eliminado y se llevase un poquito... un guantazo moral de cara a lo que viene, porque este Levante de nuevo respira.
Levante.
Lo del pasado viernes era un match ball para ellos, después de sacar de nuevo el carácter enterrado en el Wanda. y coger fuerzas a nivel anímico en Balaídos, en un puntito que lejos de ser insuficiente, venía muy bien para continuar creyendo, el Levante dio un golpe sobre la mesa y convirtió el duelo del pasado viernes ante el Elche en su verdadero punto de inflexión. 3-0, recital táctico de Alessio Lisi y los suyos, que pasaron por encima de un Elche que venía siendo uno de los mejores equipos de lo que llevamos de año. De hecho, el mejor junto a Barça, Madrid y Villarreal. Lo que estaba haciendo Francisco era magnífico en el banquillo ilicitano. Sin embargo, el Levante, cuando está bien, es capaz de esto y mucho más. Consiguió adelantarse el Levante en el minuto 37 con un gol del comandante Morales, después de que el tridente de ataque que planteaba Alessio, pues entre ellos, bueno, fabricasen el que era el primer tanto del partido. Primero, recuperación de Royen en el medio campo, apertura para De Frutos, que le regala el tanto al comandante, que cumplía ni más ni menos que 300 partidos como granota desde que debutó en 2014. Jorge De Frutos ponía el segundo en el 67, después de una jugada trastabillada donde todos esperábamos y sabíamos que ese balón iba a acabar dentro. El marcador lo redondeó Gonzalo Melero al borde del descuento. ¿Qué imagen da este Levante? La pregunta es demasiado tarde? ¿Este equipo reacciona ahora porque quiere venderse lo mejor posible? ¿Han despertado de verdad? Miquel, Diego, no sé cómo lo veis, yo tengo dudas de si este Levante finalmente lo va a conseguir. Lo que sí sé es que va por el ritmo adecuado y yo más que nunca soy optimista.
A ver, los números yo creo que hoy en día dan. El Levante, un equipo que gana en el Wanda, creo que no puede ser un equipo malo, y creo que el Levante se lo tiene que creer, porque no sé si faltan para finalizar, ¿12 jornadas? Creo que el Levante, los números, si le acompañan, se va a salvar. 7 de 11 son muy buenos números para un equipo que estaba matemáticamente no, pero virtualmente descendido, y ahora ha revivido. Creo que Levante se lo tiene que creer porque los números le acompañan.
Para mí la clave está en que Alessio ha sabido hacer a que la plantilla no se fije en la tabla, que vaya cada partido a afrontar el partido como algo individual y no como un conjunto de lo que es la liga, que sí que estaba prácticamente descendido el Levante. Y ahora, a partir de la pizarra de Alessio, prácticamente está imponiéndose el Levante. Ya lo hizo con Simeone, con el Chacho, con Francisco. Y bueno, pues ahora una nueva batalla para el Levante. Que para mí, yo creo que si sigue esta dinámica, se puede salvar, porque es bastante contraria a la que traen sus rivales por la permanencia. El Granada viene mal, el Cádiz viene mal y el Alavés, que no le gana a nadie.
El cuadro granota de momento sigue siendo colista. Tiene 18 puntos. Está a 7 de la permanencia. Es una brecha importante, pero hay que recordar que 10 días antes, con respecto al duelo ante el Elche, la brecha era de 13 puntos. Qué importante lo que ha hecho el cuadro de Alessio esta semana, 7 de 9 en estos tres últimos partidos, además ante rivales la mar de complicados. Ahí está el Levante, que resucita en el mejor momento, cuando nadie confiaba. Ahora el levantinismo ha pasado de ni tan siquiera tener ganas de encender la televisión a estar contando los días que quedan para la próxima jornada de Liga. Uno de los héroes de este Levante, que ha estado en las malas y sobre todo ha estado en las buenas, ha sido Jorge De Frutos, quizá el mejor futbolista de la temporada. De nuevo, sobresaliente la actuación del extremo por banda derecha, que se comió a Mojica y supo aprovechar la autopista que dejó el carrilero izquierdo del Elche. Vamos a escuchar lo que decía De Frutos, porque este equipo, de nuevo, cree en la salvación.
Sí, es una semana que hemos tenido muchos partidos seguidos. Era una semana clave para conseguir puntos y bueno, hemos conseguido estos 7 puntos que nos vienen muy bien y estamos de cara para conseguir el objetivo. Sí, claro que se puede. No nos han dejado de animar nunca y ahora, bueno, se están dando los resultados. Queda mucho camino por recorrer, pero vamos a conseguirlo.
Analizando línea por línea, lo cierto es que la radiografía general de este Levante es de notable alto en estos tres últimos encuentros. Dani Cárdenas no estuvo muy exigido en el encuentro ante el Elche. De hecho, el trabajo lo tuvo en los primeros segundos de partido. El Elche la tuvo, apenas habían transcurrido 20-25 segundos de encuentro, cuando le cuelan un balón largo a Boyé, que remata y tiene que estar ahí Dani Cárdenas para atajarlo. No había fuera de juego en una de esas acciones iniciales, ¿no?, que buscan sorprender. Sin embargo, Dani Cárdenas, de nuevo, otra portería a cero. Y esto es noticia en un Levante que estaba acostumbrado siempre a, más allá de los resultados, encajar varios goles por partido. La línea defensiva es lo que realmente sorprende. han pasado de ser un auténtico coladero a ser un sinónimo de garantías, empezando por la zaga de tres. También le funciona al Levante, ¿no? Hablábamos de cómo Diakabi, Alderete y Paulista le habían dado grandes resultados al Valencia. Están haciendo lo propio tres futbolistas como Robert Pierre, Óscar Duarte y Martín Cáceres. Yo creo que no había muchas dudas con Duarte. Era quizá el futbolista a nivel defensivo más, pues, que más garantías te ofrecía, ¿no?, en lo que llevamos de temporada. Sin embargo, Martín Cáceres, un futbolista que aquí hemos hablado, ¿no?, de cómo sorprendía, y no para bien, la llegada del Charrúa, porque era todo lo contrario al perfil de central que se buscaba. Además, venía de una situación donde era obvio, ¿no?, hacerse muchas preguntas en un Cagliari que era uno de los equipos más goleados de Italia. Apartado por bajo rendimiento, de hecho, ¿no? El director deportivo de Cagliari directamente dijo que Cáceres no podía volver a vestir la camiseta del equipo. No se entendía muy bien qué le podía aportar Martín Cáceres, ¿no?, a esta defensa, y sin embargo es el mejor socio de Óscar Duarte. Han conseguido montar un muro atrás donde incluso el juego por alto ha mejorado, y Robert Pierre, la gran sorpresa de esa línea de tres, era un futbolista que ha pasado de no tener nivel para un equipo, ya no el Levante, sino prácticamente de primera división, o al menos así lo aparentaba, a ser de nuevo un central que tiene muchas cosas en positivo, quizá no tanto por alto, pero sí a la hora de anticipar. Jorge Miramón, quizá el puesto que más baila en ese once, donde puede terminar entrando Marc Pubill, pero ¿qué me decís de Son? Son Hidalgo en el carril izquierdo. No habremos hablado veces también fuera de cámaras, ¿no?, de cómo podía estar Son en primera división, y justamente donde mejor rinde es en el carril que no le toca. En el carril izquierdo, a pierna cambiada. El carácter de Son Hidalgo es un auténtico ejemplo para el resto de sus compañeros. Se contagia el equipo de lo que hace Son. Y por izquierda incluso está jugando por delante de un Carlos Clerc que ya está bien físicamente y que parecía que nadie le iba a toser el puesto en el carril. Más adelante, el doble pivote, Pepelu Malsa. Lo de Pepelu no hace falta ya ni decirlo, es el secreto mejor guardado de este Levante. Ya empiezan a sonar señales de alerta de muchos clubes que seguramente estén viendo en este Levante un saco de oportunidades de mercado suculentas, donde Pepelu obviamente se lleva la palma. Mikael Malsa le está acompañando bien en ese medio campo, pese a que tiene sus altos y sus bajos. Ahí está, bueno, participó incluso en el segundo tanto del Levante, le medio rebota la pelota y eso hace que le caiga Jorge de Frutos. Y el tridente de ataque, el propio de Frutos, Roger Martí y Morales. Funcionan los tres, están cada vez más finos. Roger, que estaba teniendo una muy mala temporada, de nuevo ofreciéndose y sacrificándose. José Luis Morales, que es ese futbolista que cuando parece que ya no le dan las piernas, se saca una racha impecable para tirar hacia arriba al equipo. En fin, ¿cómo veis a este Levante desde fuera? Porque lo cierto es que, línea por línea, las sensaciones no pueden ser mejores después de esos últimos partidos.
Para mí el fichaje de Martín Cáceres, a pesar de lo que esperábamos, ha sentado muy bien al Levante, porque ya no es lo que aporta el jugador, el propio Cáceres, en el campo, sino cómo ha mejorado a los centrales que ya estaban en el Levante, y al final yo creo que un jugador con esa experiencia es quizás lo que necesitaba el Levante, y se está demostrando que ha sido un gran acierto de Alessio Lichi, que fue un poco quien promovió su fichaje. A partir de ahí, Pepelu, yo ya sabía que era un jugón, no podía estar, o sea, no estaba brillando. Bueno, sí, estaba siendo bueno, pero no podíamos destacarle porque al final era derrota tras derrota y tampoco era justo destacar a un jugador dentro de las derrotas. Y al final, junto a Malsa, que sí que es verdad que a veces tiene esas desconexiones, la toma de decisiones le falla, pero que siempre lo da todo en el campo. Y arriba, que el Levante nunca se ha dudado que arriba ha tenido siempre mucha pólvora. Esta temporada estaba un poco mojada la de Roger, pero de Frutos, que siempre lo da todo, y Morales, que no se puede dudar de él.
Yo sé que os llevaríais a medio once de este Levante, Miquel, al Valencia.
Sí, yo coincido en este aspecto con Diego, porque creo que el fichaje de Cáceres ha sido vital para cerrar esa sangría de goles. La veteranía que aporta este jugador a la plantilla es excelente para este tramo final de la Liga. Y yo, como has destacado tú, creo que Son, el trabajo de Son, es un jugador que ha vuelto a nacer. Creo que es un jugador que en el Levante estaba desquiciado, que la afición mismo no creía mucho en él, y creo que en ese carril izquierdo está demostrando ser un jugador muy válido para el Levante. Y Pepelu también. Pepelu es un tipo que en verano estuvo cerca de irse al Getafe, y que ahora ha demostrado que es un jugador muy, muy, muy válido, no solo para el Levante, sino para cualquier equipo de primera división, porque creo que es un jugador que puede aportar muy, mucho a cualquier equipo, porque entiende el juego de una manera que creo que no entiende ningún otro jugador del Levante.
Bueno, ya tiene trabajo por delante Felipe Miñambres para renovar a Pepelu, porque este verano termina contrato y como se marche, el drama va a ser real en el Levante. Un Felipe Miñambres que se decía, ¿no?, que había logrado que el equipo hiciese clic, el efecto Miñambres del que tanto se ha hablado durante estas semanas, que si ha sido el nuevo director deportivo el que ha reenganchado el equipo, que han sido sus charlas motivacionales las que, bueno, siendo un hombre de fútbol, han sabido de nuevo reenganchar a la plantilla. Yo lo siento mucho, pero me voy a quedar por encima de nadie, Alessio Lisi. Se ha dicho mucho de él en negativo y se le ha puesto en duda más que nunca después de los resultados anteriores al Wanda, del técnico italiano, donde prácticamente parecía que bueno, si salía goleado del partido ante el cuadro del Cholo, la rescisión era inminente. Y esa es la diferencia entre un entrenador al que esto le viene grande y un entrenador que está muy por encima de gente que malmete, de gente que tiene ganas de sacarlo de ahí, y muy por encima del run-run. Porque cuando un entrenador tiene todo en contra y se le antoja un match ball tan importante como era el del Wanda, si lo saca como lo ha hecho Alessio, es para quitarse el sombrero. Y además el Levante ha mejorado en todos los sentidos, no fue un golpe de suerte. Ahora el equipo ejerce una presión alta importantísima. En el juego aéreo también han mejorado, las faltas son más inteligentes, la posesión es mejor, no le quema tanto la pelota a este Levante. Lo cierto es que el equipo de Alessio ha mejorado en todos los sentidos y el técnico italiano ha tenido mucho, mucho que ver. Y es por eso por lo que el Levante ahora mira el partido en San Mamés del próximo lunes a las 9 de la noche, no como un encuentro donde toque hacer la visita al dentista, sino como un partido en el que incluso salir a ganar, como se hizo en el Wanda y como se hizo en Balaídos. 3 puntos meterían al Levante de nuevo en una situación, claro, iba a decir que meten de nuevo al Levante en la pomada, me equivoco, el Levante ya está metido en la pomada y seguro que esa brecha de 7 se puede recortar cada vez más y más y más con el calendario que tienen en marzo. Pero el partido que viene inmediatamente es el del Athletic, lunes a las 9 de la noche, un Athletic que viene tocado después de esa eliminación de Copa del Rey, ese favorcito, ¿no?, que le hace el Valencia al Levante y que ojalá repitáis ante el Granada el sábado en Mestalla. ¿Qué sensaciones tenéis de cara al encuentro? ¿Veis al Levante como favorito, viendo el bajón anímico que han podido pegar unos y el subidón que han pegado otros? ¿O por el contrario creéis que los de Marcelino se van a hacer grandes en casa?
Bueno, yo creo que como bien dices tú, no solo el varapalo de Mestalla, sino que los 4 goles de recibidos en el Camp Nou también pesan. Creo que el Athletic ahora está en un estado anímico no muy bueno, pero bueno, yo creo que el Levante, con esta racha positiva que llega, tiene mucho que decir en San Mamés. Y yo creo que el partido, a priori, no sabría decirte cuál de los es favorito, porque obviamente creo que Marcelino va a rotar y el Levante, con la racha que lleva, creo que el Levante puede incluso ganar en San Mamés, ¿por qué no?
Yo creo que Marcelino, con la alineación que presentó en el Camp Nou, ya se jugaba la temporada prácticamente a una carta, que era la Copa, y que se le ha caído esa carta. Entonces, no sé yo ahora el Athletic porque va a pelear, lógicamente no se puede descolgar en Liga, pero es un objetivo que ahora mismo es el mejor momento para ir a San Mamés y ganar, y el Levante creo que está en el deber de aprovecharlo y en una dinámica muy positiva para intentarlo.
Veremos si lo consiguen, una pequeña pausa y hablamos de Valencia Basket y del drama del Levante Futsal.
UPB Radio. Ciència amb veu pròpia.
Solo jazz.
Punto jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es
radio.upv.es
y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
Radio.upv.es. Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Esta semana hemos tenido partido de liga, pero el Valencia nos trae malas noticias. Diego, esa lesión de Sam Van Rossum justo antes de un importante Valencia-Barça.
Pues sí, porque poco ha durado la enfermería de Valencia Basket vacía. Recordemos que todos los jugadores estuvieron para aquella Copa del Rey de Granada que fue tan fatídica con la derrota en la primera ronda. Pero bueno, la ventana FIBA que ha vuelto a perjudicar a Valencia Basket y que tiene como protagonista a Sam Van Rossum, porque el base belga que ni disputó ningún partido con la selección de Bélgica, que se lesionó en un entrenamiento y que ha vuelto a Valencia con una rotura muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda, ¿no? Ha comenzado un tratamiento conservador y se espera de que llegue para final de temporada, serán 2 meses de baja, aunque claro, puede evolucionar esta lesión porque tendrá que ser reevaluado y saber si tiene que pasar por quirófano o no.
Con respecto a las chicas de Rubén Burgos, sí que tenemos victorias, aunque también más lesiones, la de Laura Gil.
Sí, ayer jugaba Valencia Basket Femenino contra Cadí Laseu en la jornada 25 adelantada de esta Liga Femenina Endesa y era un partido con trampa porque a pesar de que el conjunto de Rubén Burgos es bastante superior a Cadí Laseu en la vuelta, fue Cadí Laseu uno de los únicos equipos que pudo ganar y ayer pues no se dejaron sorprender las chicas de Rubén Burgos, 75-50 victoria. Y bueno, al final se habla de la mala noticia de la lesión de Laura Gil, ¿no? Que la va a tener fuera de los terrenos de juego durante 6 meses y ha obligado a Valencia Basket a moverse en el mercado y a incorporar a Itziar Germán, procedente de Paterna, que tiene ficha B, pero que ayer ya debutó con el conjunto de Valencia Basket, con el primer equipo y cuajó un buen debut con 10 puntos, 14 de valoración. Y bueno, las chicas que ganaron ayer y ahora su próximo partido es en La Fonteta este domingo a las 6 contra Leganés.
Hablemos también de la decepcionante temporada que está haciendo el Levante de Fútbol Sala. Un equipo que venía de consagrarse como subcampeón de liga, rozando incluso el título. A falta de segundos lo tuvo en sus manos. También venía de conseguir una clasificación histórica a la UEFA Champions League, donde lo cierto es que hizo un papel la mar de respetable. Sin embargo, no pueden marchar peor las cosas en el campeonato doméstico. 18 puntos en liga, a 5 de playoffs y dando una imagen pésima partido tras partido. El Levante es el peor equipo de 2022 en la Liga Nacional de Fútbol Sala con un punto de 15 posibles. Viene de caer 4-3 ante Córdoba Patrimonio de la Humanidad, a pesar de que lograron marcharse al descanso con 0-3 a favor. ¿Qué narices le pasa al Levante Futsal? Lo vamos a analizar. Me parece que lo tengo ya por ahí. Hacía tiempo que no le llamábamos, ¿eh? Miguel Carrasco, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Pues bueno, igual no me llamabais desde la última vez que ganamos allá por el 12 de diciembre. Con eso te lo puedo decir todo.
Fíjate si ha llovido desde entonces, ¿eh?
Sí, ¿tú te acuerdas de lo que hacías el 12 de diciembre? Porque a mí se me ha olvidado. Y a Levante parece que también desde esa fecha no gana y ha ido acumulando desgracias, por decirlo así, remontadas de los equipos en casa, afuera, una decepcionante parte final de primera vuelta que ha ocasionado esto, que no pueda ir a Jaén.
Al final, como bien decías, ¿no? En ese 12 de diciembre que llegó la última victoria del Levante, los de Diego Ríos consiguieron escalar hasta la sexta plaza, a pesar de ese arranque de liga irregular. Poquito a poco ya lograban asentarse en posiciones playoff, sin embargo, la radiografía actual no puede ser peor. El Levante es duodécimo, en los últimos 6 partidos suma un empate y 5 derrotas, es la peor racha de toda la liga. Me encantaría analizar cuáles son las claves de este bajón del Levante, porque al final siempre se esconden varios motivos detrás. Escuchábamos también las declaraciones de Pedro Toro para el Levante Futsal después de este último partido, en las que el futbolista granota aseguraba que ni siquiera estaban a la altura de lo que pedía este escudo y que no se podía dar una imagen como esta. ¿Qué hay detrás de la gran crisis del futsal?
Nada, lo mejor que te puedo decir es que Pedro Toro ha asimilado muy bien la crítica. Al final hay muchos jugadores seguramente dentro del fútbol sala que no la encajan tan bien y bueno, al final es uno de los capitanes, es uno de los grandes, digámoslo así, del club, de la plantilla, y bueno, al fin y al cabo, Levante, lo que alguna vez te he comentado fuera de micrófonos, no se ha adaptado al aumento de calidad que hay en la parte media de la tabla, y ha provocado eso, ha provocado resultados negativos, sobre todo en salidas como esta última en Córdoba, donde no te pueden remontar un 0-3 en media parte.
Bueno, ahora mismo, ¿qué se puede esperar de este Levante? Porque eliminados también en Copa del Rey, a las primeras de cambio frente a Viñalbal y Valdepeñas, no va a disputar el equipo de Diego Ríos la Copa de España, dado que no ha terminado la primera vuelta entre los ocho primeros clasificados, y en Liga cada vez los playoffs se alejan más. ¿Va a ser un infierno lo que queda de temporada?
No te lo catalogaría como tal, pero sí que es cierto que la reconstrucción y la búsqueda de objetivos, ya no solo de cara a esta temporada, sino de cara a la temporada siguiente, el atraer jugadores, el querer que gente de plantillas como rivales de su entidad, no sé, te pondría el ejemplo Valdepeñas, Jaén, gente de esos equipos que quiera buscar nuevas oportunidades, al final Levante va a tener que competir lo que queda de Liga, y lo que queda de Liga pasa por empezar ganando, por empezar sumando. Tenemos 3 este fin de semana en Cartagena.
Muy importante, tienen que aparecer Pedro Toro, Rafa Usín, Ribillos, Galo, futbolistas que habían llevado a lo más alto a este Levante y que, sin embargo, no están dando la talla esta temporada, o al menos no como se esperaba. Miguel, muchísimas gracias por analizar cómo está el panorama futsal con nosotros.
Nada, hombre, muchas gracias a vosotros, y espero que si me llamáis la semana que viene sea con una victoria bajo el brazo.
Lo haremos, y nos veremos por las calles, tú me entiendes.
Vale, las plazas. Chao.
Chao, hasta luego, Miguel. Una pausa y vamos con el bloque polideportivo.
Coneixement amb veu pròpia. UPB Radio.
La Chicharra canta cada divendres en UPB Radio a les 4:30 de la vesprada. El cant de la Chicharra, música i desfici en UPB Radio.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
Nostre Sport. Toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Tenis.
El BBVA Open Internacional de Valencia se convierte en el primer torneo WTA en la historia de la comunidad valenciana.
Ultra Running.
Iván Penalba se impone en las 12 horas de Ultra Running de Barcelona, superando la distancia de 3 maratones y medio.
Motor.
El Circuit Ricardo Tormo celebra este fin de semana su evento de vehículos clásicos, el Racing Legends.
Atletismo.
La atleta Yalencerf Yaulau bate el récord mundial del 10K femenino en Castelló.
Y esta semana en Ponte las Zapatillas tenemos entrevista a Sandra Alonso, ciclista profesional del equipo alemán Keratisit.
Muy buenos días, estamos una mañana más en Nostre Sport Radio y hoy tenemos el gran placer de entrevistar a Sandra Alonso, ciclista valenciana que compitió en la Semana Ciclista de la Comunidad Valenciana siendo la mejor valenciana. Muy buenas, Sandra, ¿qué tal?
Hola, todo bien, gracias.
En primer lugar, enhorabuena por el resultado y cuéntanos, ¿qué sensaciones te dejó la Semana Ciclista Comunidad Valenciana?
Pues la verdad es que muy buenas. Era el estreno de esta temporada 2022 y la verdad que es una carrera que le tengo mucho cariño al correr en casa. Bueno, pues imagínate, ¿no? Todas las mejores corredoras del mundo pues corriendo por las carreteras de casa es una sensación bonita y quería hacer buen papel, quería mostrar que podía estar ahí, y yo creo que puedo estar satisfecha de la actuación en la carrera.
¿Cómo es correr en tu tierra y qué significa para ti?
Pues era una sensación muy bonita, ¿no? Pues primero pues porque me conocía todas las carreteras y bueno, y es bonito pues correr por donde ya he pasado por mil veces entrenando. Y además de eso, pues tener a toda la gente animándome, ¿no? Al final, en Comunidad Valenciana, pues conozco un montón de gente, un montón de amigos, un montón de pues, gente que me ha visto crecer en este ciclismo y pues vinieron a animarme y escuchar mi nombre por las carreteras. Es una sensación muy, muy satisfactoria, la verdad, y que da un poquito más de energía, ¿no? De eso que a veces falta.
Sandra, hemos podido ver que a finales del 2021 fichaste por el equipo alemán Ceratizif por 3 temporadas. ¿Cómo se cuajó todo este fichaje?
Pues lo fuimos hablando durante la temporada, la verdad. Contactaron conmigo desde marzo a abril y nada, pues desde entonces ya me dijo el director que estaba interesado en mí para el año que viene y bueno, tuvimos contacto durante todo el año y ya por julio así fue cuando por fin acordamos y firmamos y la verdad es que muy contenta, ¿no? De ver de que el trabajo da su resultado, ¿no? De ver que hay equipos que te están mirando, que estás en el punto de mira y es una sensación también pues que motiva y te da más energía para seguir.
Y bueno, ¿qué objetivos te has marcado o te marcas para este año?
Pues seguir progresando. Al final yo creo que si sigo la progresión pues como he hecho hasta ahora va a ser buena señal, ¿no? De seguir progresando los próximos años y hasta buscar mi límite. Pues en concreto no tengo ningún objetivo, pues no sé, alguna victoria, pues sería un buen papel, ¿no? Para tanto para mí como para el equipo y pues para demostrar que este es mi sitio, ¿no? Que estar en un equipo bueno, en carreras buenas, pues es donde debo estar y eso yo creo que sería un buen objetivo.
Y para ti, o sea, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo es un día de entrenamiento para Sandra?
Pues suelo entrenar por la mañana casi siempre, a no ser cuando tengo universidad pues entreno por la tarde, pero normalmente por la mañana. Y nada, pues depende de lo que mande mi entrenador, pues suelo hacer entre hora y media y 5 horas, pues depende un poco del día, gimnasio también, tengo sesión de gimnasio. Y nada, pues al mediodía ya llegar a casa y en la tarde pues muy tranquila, o un poco de ocio, un poco de estudiar también. La verdad es que es bastante simple una rutina de un deportista.
¿Llevas bien compaginar estudios y deporte?
Sí, la verdad es que sí, porque llevo, o sea, no voy año a año, sino que llevo las asignaturas que yo creo que puedo sacar, ¿no? Durante el curso, para tampoco agobiar ni saturar y para poder llevar tantas cosas bien al final. Si llevo todo a medias, pues tampoco es tanta, pues es lo que busco. Así que lo llevo poco a poco y la universidad me dan facilidades, pues me dan pues permiso pues, para faltar si tengo competiciones o cambiar algún examen o alguna práctica o lo que sea.
La pandemia del COVID, ¿cómo te afectó y cómo crees que afectó al mundo del ciclismo en general?
Bueno, a mí la verdad es que tampoco me afectó mucho en el sentido pues de comerme la cabeza y así, al final era algo que, bueno, que era una pandemia final mundial y estamos todos en la misma posición, ¿no? Entonces, pues había que tomarlo con calma, con la cabeza fría y, bueno, pues un poco despejar con haciendo actividades, ¿no? No encerrarse y más. Y que yo creo que incluso salí más fuerte de la pandemia de lo que estaba cuando empezó todo. Así que por eso no fue un problema para mí, ¿no? Y en cuanto al mundo del ciclismo, pues sí que es verdad que muchos equipos pues, se quedaron un poco ahí, un poco que se desajustaron los presupuestos o a la hora de competiciones, cancelaron muchas competiciones, se cancelaron incluso los campeonatos del mundo de categorías inferiores, o sea, fue un poco, bueno, pero al final fue una pandemia muy, 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 muy grande, así que ni tan mal que ahora mismo podamos decir pues, que podemos correr con normalidad.
Y Sandra, ¿tú crees que hay machismo en el ciclismo?
No, yo no lo nombraría como machismo, simplemente pues que bueno, al final las empresas van a apostar pues, por lo que vengan, ¿no? Y al final, ahora mismo, en un futuro yo creo que no va a ser así, ahora mismo es el ciclismo masculino el que pues vende más o te da más, te ¿cómo se dice? La inversión como que te devuelve más, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo sé que esto está cambiando. Y que ahora cada vez más, pues, tanto empezando desde el ciclismo, los equipos masculinos, ya están haciendo equipos femeninos igual de potentes que ellos, pues también tenemos competiciones que están haciendo su versión femenina y eso pues da hace que se vea mucho más, ¿no?, el ciclismo femenino. Y también hay empresas que están apostando mucho más por el ciclismo femenino. Y nada, yo creo que vamos un paso por debajo, pero bueno, que estamos creciendo a una velocidad más rápida y que en algún momento no muy lejano pues se igualará esto.
Ojalá que sí. Y bueno, Sandra, ya para acabar, ¿nos podrías decir cuál es tu referente, por así decirlo?
La verdad es que no tengo ningún referente concreto, o sea...
Deportivamente hablando.
No tengo ninguno que me fije y diga, guay, quiero ser así. Más, todos los deportistas yo creo que son de admirar y, bueno, cada uno tiene su forma de hacerlo, su forma de actuar, su forma de realizar de deporte o realizar su vida de ocio y, bueno... Yo creo que todos son de admirar y no tengo ningún así que diga este me gusta o este me fijo.
Bueno, Sandra, pues ha sido un placer charlar contigo y muchísima suerte en el futuro.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Pues nos toca decir adiós en el programa de hoy. Muchísimas gracias y a todos y cada uno de vosotros que estáis cada semana al otro lado escuchándonos y siguiendo en este caso esta resaca copera que tanto bien nos hace y que tan buen saborcillo nos deja. Este Valencia, sin duda, y lo digo ya, va a levantar la Copa del Rey. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabéis que nos tenéis en directo ahora, el nuevo horario marca así, los jueves a las 8 de la tarde en la 102.5 de la FM. Puedes volver a escucharnos de nuevo los viernes a la 1 de la tarde por streaming en radio.upv.es o en la app de UPV Comunica. Nos tienes también en podcast. Por supuesto, nos tienes en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Se despide un servidor, Álvaro Aro, como también tengo que despedir y dar las gracias, por un lado, a mi querido Diego Esteban. Diego, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y a mi izquierda, a mi querido Miquel Barberá. Miquel, gracias.
Un placer, Álvaro.
Y la canción que tenemos para cerrar hoy, que veo que, bueno, ya sabéis que la elige siempre nuestro querido Carlos Vicent, este venero de C. Tangana, claro. Yo preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué esta vez ha escogido esta canción nuestro buen y querido amigo Carlos Vicent? Pues bueno, la historia es curiosa, claro. Yo le pregunto, ¿no? Al igual que conocimos que la semana pasada se quedó escayolado porque se le rompió un bote de mayones en la mano, pues ahora resulta que había quedado, pues ¿no?, como todo buen señor, con una señorita, pues para pasar una agradable velada.
Una amiguita.
Una amiga cubana. Resulta que al final le dio plantón y, claro, el pobre dijo, pues mira, voy a hacerme un arroz a la cubana en su honor. Y resulta que cuando llegó a casa, con la buena que le quedaba, fue a ponerse el tomate del arroz a la cubana y se le rompió también el tarro de tomate. Ahora mismo tiene las dos manos escayoladas el pobre Carlos Vicent. Está siendo asistido, pues bueno, por familiares y demás que le hacen la comida y demás, trituradita, en puré. El pobre no está pasando por un buen momento y pues mira, ha escogido esta canción, ¿no? Ya que Cuba le ha dado tan malos recuerdos esta semana, pues coge un poquito de salsa latina para cerrar el programa de hoy. Un abrazo grande, Carlos, mejórate. Escuchamos a C. Tangana, te venero.
Por más que contigo regañe, te venero. No me das nada más que disgustos, pero te quiero. Como nunca quería otro hombre, ni siquiera el que te dio tu nombre. Vives de noche, has salido igualito a tu padre. No he podido quitarte las malas manías que me hicieron. Y odiarlo de grande. Fueras perdiendo y dejarte caer. Que sigas mintiendo, que lo vas a dejar. No sabes diferenciar la mentira y la verdad. Te tiembla la voz.
Quiero mentir.
mentir, estoy distinto. 15 años en el juego, no estoy limpio. Me aprovecho si no saben, como en Wall Street, por debajo de la mesa como a Clinton. Soy una niña caprichosa, Paris Hilton. He faltado a casi todos mis principios, pero a toda mi familia la he traído aquí, y eso lo aprendí de ti.
Nunca me perdonaré que te fueras perdiendo y dejarte caer, que te sigas mintiendo, que lo vas a dejar.
No sabes diferenciar la mentira y la verdad.
Te tiembla la voz, ¿sabes?